Vemos aquí la ira venidera de Jehová. La ira venidera de Jehová. Y eso es lo que sigue aquí. Vemos aquí en capítulo 2, en el versículo 20 al 22. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y vemos aquí, hermanos, que la ira del Señor es un tema mencionado muchas veces en la Biblia, pero a la vez muy ignorado por los hombres en general. La verdad, no nos gusta hablar de la ira de Dios, porque no es un tema muy cómodo, podemos decir. Pero, aunque es ignorado por los hombres, se encuentra, ahora mi pregunta es, si se encuentra tal enseñanza en la Biblia, ¿no más para asustar a la gente, o más bien para advertir y amonestarla? Es nada más una táctica de asustar, como hacen muchas madres muchas veces. ¿Sabe? Haga eso, te voy a pegar. Y hace 5 días, haga eso, hazlo, te voy a pegar. Y nunca le pega y nunca hace nada. Y nada más asustar ya. Entonces, muchas veces tenemos eso, esa mentalidad en la Biblia. Ah, no va a pasar. Dios nunca se enoja. Dios es amor. Dios es amor y Él nunca nos castigaría de manera así. Y menos un fuego eterno. Bueno, es lo que piensan muchos. Porque tienen la idea de Dios, lo que ven sus padres. Y eso es triste muchas veces. Y vemos también algo más. Vamos a escudriñar diligentemente las Escrituras para hallar la respuesta. Ahora, cuando digo vamos a escudriñar, obviamente no va a ser todas las Escrituras, no hay tiempo. Pero unos cuantos versículos tocante a ese tema. Y basándolo aquí en Ageo 2. Pero primero vemos aquí que la ira de Dios... Vemos aquí la hija de Dios, la ira de Dios demostrada en la creación. Usted ve aquí lo que él dice en capítulo 2. Él dice aquí: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Que capítulo 2, versículo 21. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Lo vemos aquí entonces. Está comenzando con los cielos y la tierra. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador de todo. Entonces, Él va a empezar con los cielos y la tierra. Y podemos ver que será un día muy espantoso ese día. Y mira conmigo en Joel capítulo 2. Dice, ¿dónde está Joel? Bueno, ahí está después de Oseas, entre Oseas y Amós. Usted busca ahí uno de los profetas menores. Y en capítulo 2, versículos 30 y 31, encontramos estos versículos. Y esa es la profecía. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vemos aquí entonces, que esto es muy importante, que la palabra de Dios nos dice que va a haber un día muy espantoso. Si nosotros pensamos que esas cosas son simbólicas, que de veras Dios nunca haría tal cosa, pues déjenme decirles de un principio. El mensaje de hoy no es un mensaje dulce y suave. No es un mensaje para confortarnos de veras, es para despertarnos. Y si usted recuerda muy bien, eso es lo que se trató Ageo. Si usted mira con capítulo 1, en capítulo 1, en versículo 14, y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En otras palabras, nosotros por naturaleza quedamos dormidos. Y no me refiero físicamente, aunque eso también nos da sueño, tenemos que dormir. Pero estamos hablando ahora de dormir cuando debemos de estar despiertos. Y en cuestión de cosas espirituales, en cuestión de las cosas que Dios nos dice, que cosas que van a suceder, y nosotros quedamos dormidos. Es como si el Titanic, la nave se está hundiendo, alguien le toca su puerta, déjame en paz, estoy durmiendo. Y tú vas a morir. Y entonces la palabra de Dios nos despierta. Y el Señor envía a su pueblo para despertar a la gente. Pero muchas veces la gente no quiere porque el sueño es muy sabroso. Déjenme decirles, cuando nosotros tenemos un dolor y vamos al hospital, y a veces el dolor es, pero insoportable, ¿qué es lo que dan a uno? Morfina, o inyecciones, o el suero da un tipo de droga, ¿para qué? Para minimizar, para dar alivio de ese dolor. Y a veces quedamos dormidos, y prefiere uno estar dormido que estar despierto y sentir ese dolor. Entonces, el sueño es muy cómodo, y es mejor dormir que está despierto con dolor. Y espiritualmente somos iguales. No nos gusta escuchar las cosas de la palabra de Dios. No nos gusta escuchar cosas que la Biblia dice acerca de nosotros. Es mejor no hacer caso y quedarnos dormidos espiritualmente. Y entretenernos en las cosas del mundo. En tener familia, en tener trabajo, en levantar carrera, en esto, en el otro. Todo menos las cosas espirituales y las cosas eternas. Porque si no andamos bien, pues nos incomoda. Y cuando nos incomoda, volvemos a dormirnos espiritualmente, porque es lo que preferimos. Así es. Uno prefiere dormir en tinieblas que con la luz. Cuando yo quiero dormir, yo apago la luz. A mí no me gusta la luz prendida, me molesta. ¿Okay? Hay gente que no, a mí me molesta. Y la Biblia dice en Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefieren dormir. Por eso dice también otro lugar en la Biblia, despiértate tú que duermes. Y en otras palabras, vemos, la Biblia habla mucho de eso. Pero bueno, será un día muy espantoso. ¿Cree usted que cuando la gente estaban gozando en esa nave, el Titanic, y estaban yendo ahí, tal vez comiendo buena comida, deportes, tal vez había una alberca ahí, yo no sé, pero sí había bares y tomaban, y restaurantes elegantes, y se distraían mucho, y se acostaron. ¿Usted cree que les esperaba ese día espantoso? Que cuando esa nave se iba a hundir, y se hundió en 2-3 horas, y miles de personas murieron. Nadie esperó eso. Lo que parecía algo gozoso y regocijo y un refrigerio del alma se convirtió en algo espantoso. Es una cosa verla por la televisión, otra cosa de los que han estado ahí. Y vemos entonces que será un día muy espantoso, pero también, aparte que es un día espantoso, si yo no quiero ver una película miedosa porque no me cae bien, no la veo. Y si voy a verla y soy tonto para pagar $10 para ver una película de esas y no me gusta y me da mucho miedo, me puedo salir del teatro. No es problema. Si está mirando la tele, la puede apagar. Pero esto es un día inevitable. La Biblia dice que todos tenemos que pasar por ese día. Mira conmigo en 2 de Pedro, capítulo 3. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Y encontramos aquí algo muy importante. Empezando con versículo 5. Dice aquí la palabra de Dios: estos ignoran voluntariamente. Sí, muchos saben, pero escogen el sueño. Ignoran, para ignorar voluntariamente es lo mismo que escoger el sueño. Dice aquí: estos ignoran voluntariamente, en 3:5 de 2 de Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ahora Dios va a trastornar los cielos y la tierra, dice ahí en Ageo. Y pues dice, ¿por qué? Fue hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hablando del diluvio en el tiempo de Noé. El mundo antediluviano, quiere decir antes del diluvio. Tomen en cuenta eso, porque vamos a ver que eso tiene mucho que ver con lo que pasó antes del diluvio y lo que está pasando después del diluvio. Antes de Noé, después de Noé. Y vemos versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para algo. Está reservado. Dios está deteniendo algo y lo está reservando, los cielos y la tierra, por algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es? Dice aquí, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Pues vamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está diciendo aquí, todo será quemado. Las obras, ¿qué has hecho? Tus obras serán quemadas. Mis obras serán quemadas. Casas bonitas, rascacielos, carros, propiedades hermosas. ¿Viste esas propiedades de golf que tan bonito lo hacen con el pasto y los árboles? Y muy bonito, todo será quemado un día. Toda la obra del hombre será quemada. Incluso la obra de Dios también. Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. So, es un día, podemos decir, inevitable. Todos van a tener que, dice, pues si yo muero antes no hay problema. No, al contrario, si tú mueres antes, tú vas a estar delante del Señor, va a ser peor. ¿Okay? Entonces, nadie va a evitar ese día. Y veamos entonces también ahora, aparte que es un día muy espantoso y es un día inevitable, regresamos a Ageo capítulo 2, versículo 22. Y dice, y trastornaré, dice aquí, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Wow. Primero vemos aquí que la ira de Dios, vemos aquí la ira de Dios derramada sobre las naciones del mundo. La ira de Dios derramada sobre las naciones del mundo. Eso incluye Estados Unidos, incluye México, incluye todos los países. Y déjenme decirles por qué. Primero vemos aquí que los reinos serán reducidos a nada. Si usted mira aquí, era aquí lo que dice en versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos. Todos los reinos con su poderío será trastornado. En otro lugar, en Isaías, dice que Sodoma y Gomorra fueron trastornados, y así serán los reinos. Ahora, es muy importante entender eso. Si nosotros muchas veces, y ahora, si mira conmigo de una vez, si vamos a Isaías, Isaías 13, 19, para que tenga mejor idea. Si usted mira Isaías 13, versículo 19, y dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. So, vemos aquí que Babilonia también fue trastornada. Sodoma y Gomorra fueron trastornados. Y un día todos los reinos serán trastornados. ¿Por qué le digo eso? Y más que ahora que estamos entrando, pues cada vez que entra más antes, todavía no más vota hasta noviembre, año próximo, todavía están hablando ahora de debates. Y hablando de republicanos y demócratas. Y si estás en México, PRI, PAN y quién sabe qué otras cosas hay en otros países. Siempre hay partidos y hay otros que son dictadores, otros comunistas, otros los musulmanes, Islam, ellos tienen su forma de gobernar. Un día ya no va a haber gobiernos, no habrá tronos. Dios va a decir, Basta ya. Cuando se acaba toda la obra, eso incluye también los gobiernos. Se va a acabar. Ahora, eso no quiere decir que nos quedamos ahora con las manos cruzadas haciendo nada. Indagan bien, investigan bien. Ustedes que pueden votar, no digan todos son iguales. No son todos iguales. Ustedes no son diferentes que los mundanos que dicen todas las iglesias son iguales. No somos todos iguales, ni todos los políticos son iguales. Hay políticos que ayudan al país más que otros. Hay otros políticos que aman al Señor más. Pero recuerda una cosa, no estamos orando, votando por un pastor, por un presidente. So, hay que buscar el que es mejor para el país, no lo que según mis deseos, pero que es mejor para el país. Pero mientras, tenemos que hacer eso. Pero va a llegar un día que ya no va a haber presidentes, no va a haber reyes, no va a haber dictadores, no va a haber nada de eso. Porque un día, y aquí dice en Ageo, regresando al capítulo 2, versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos. So, Dios va a quitar todo gobierno, porque va a haber solo un rey sobre todos reyes, que es Jesucristo. Y ahora que estamos acercando Navidad, tome en cuenta lo que dice en Isaías 9. Si usted recuerda, se encuentra muchas veces hasta las tarjetas de Navidad. Y lo usamos mucho, citamos ese versículo mucho en tiempo de Navidad. ¿Y qué dice en versículos 6 y 7? 9, 6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Recuerda, coma entre nacido e hijo. Se ve que dice, porque un niño nos es nacido, coma, un hijo nos es dado. ¿Qué está diciendo aquí? En ese coma hay 33 años de vida. Él nació y él murió, fue dado. 33 años. Pues hay que saber cómo leer las profecías. Que a veces puede brincar de un año a mil años, de un año a 33 años. Hay que entender que las profecías a veces están enseñando algo, pero puede cubrir muchos años. Y después otro coma, dice, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, que es decir, él va a tener toda autoridad sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, él va a tener un imperio, no una democracia. ¿Okay? Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pues mira lo que dice. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios tiene, en otras palabras, muchas ganas de hacer eso. Él tiene un celo. Él quiere hacer eso. Un día que Cristo esté sentado en su trono y todos sus otros gobiernos se van a acabar. Entonces los reinos, vemos aquí, serán reducidos a nada. Pero también los ejércitos, porque todos los reinos, gobiernos tienen un ejército. Los ejércitos también de los reinos serán destruidos. Mira lo que dice, si usted mira conmigo, en capítulo 2 de Ageo, otra vez. Y él dice, en versículo 22, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y destruiré la fuerza, es el ejército. Las armadas, todo lo que es un ejército, dice Dios, lo voy a destruir, todo eso. Y la verdad, hermanos, se puede ver la actitud del mundo contra el Señor. Si usted mira Salmo 2, el segundo Salmo, y nos dice aquí en Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si tú no estás siguiendo al Señor, todos tus pensamientos son vanos. Es puro, todo está limitado a lo temporal. Hay que llevar tus pensamientos más allá, a las cosas eternas, hermanos. Dice, se levantarán los reyes de la tierra. Por eso también él va, como dice la Biblia, a trastornar los reinos, los tronos. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Tenlo por seguro, las naciones unidas es contra nuestro Dios. Esa institución humana, créemelo. Usted mira, siempre atacando a Israel y atacando también cualquier país que hace las cosas bien hechas. Es muy triste, pero no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada. Además, es muy humanista. El hombre es el centro de todo lo que hace. Y dice aquí, versículo 2, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, esa es la actitud tuya, como muchos del mundo, si no conoces a Cristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Imagina usted, llama esas cuerdas. Me siento muy restringido. Yo quiero seguir a mis deseos, no a Cristo. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, no lo que dice Dios. Y a veces queremos cambiar las cosas de Dios y hacer cosas que ni están en la Biblia, pero lo llamamos a que en el nombre de Dios. Por ejemplo, hay gente que están hincando estatuas, pero dicen que aman a Dios. Hay gente que anda encendiendo sus velas, pero están buscando a Dios. Dios nunca dijo busca estatuas y velas, digo busca a Cristo. Pero el mundo tiene su idea. Y no todos son cristianos. Islam dice ellos tienen su idea. Y los judíos tienen la de ellos. Y los budistas tienen sus ideas. Y el hombre ha fabricado religiones porque él cree que sabe más que Dios. Él no quiere estar restringido, según él. Lo que él no entiende es, el hombre está restringido sin Dios, pero hay libertad con Dios. Y veamos entonces aquí, todavía en Salmo 2, versículo 3, otra, y rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora mira lo que pasa. En versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Está hablando de Cristo. So, los hombres están peleando contra Dios. Pero también cada hombre personalmente, sin Cristo, está peleando contra Dios. Es triste, pero así es. El hombre humano siempre cree que el ser humano siempre cree que él sabe más que Dios. Y vemos entonces los ejércitos de los reinos serán destruidos. ¿Sabe? Los hombres dicen, tenemos bombas nucleares y tenemos ese y el otro. Hermanos, con un soplo él puede apagar todas esas bombas. Y si él quiere, con una chispa de él puede encender al mundo en fuego. Los hombres se creen tanto. Y es una de las cosas que está pasando ahora. Con nuestra tecnología, pensamos que somos dioses. Antes lo que tardaba meses para viajar, podemos llegar en horas. Antes lo que tardaba meses para comunicar una noticia, se puede en segundos por satélite. Ahora tú puedes mirar su teléfono. Eso me pasó a mí año pasado, estaba en Hong Kong. Y me llamó mi nieto. Lucas me llamó. Philip, pero Lucas. Y era noche para ellos. Entonces yo, en el teléfono, ¿sabe qué es FaceTime, verdad? Que si tienes iPhone, los que no tienen, no sé lo que ustedes tienen, pero yo tengo iPhone. Entonces, los que tienen FaceTime, y no le cuesta, puede hablar con la persona y tomar su cara. Entonces, era noche para ellos y me llamaron. Hola, grandpa. No, good morning. ¿Cómo good morning? Mire, y le mostré afuera la ventana. Hey, dad, mira, el abuelo tiene luz donde él está. ¿Cómo es posible? Pues estaba a otro lado del mundo. Y andaba, wow, ¿cómo es que papá está en el día y nosotros estamos en la noche? Pues era 12 horas de diferencia. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque completar unos botones, yo puedo hablar con cualquier persona en el mundo sin salir de mi cuarto. Es algo que era increíble 50 años, 30 años para atrás. Entonces el hombre se cree, wow, mira lo que hemos hecho. No han hecho nada, han descubierto cosas que Dios siempre tiene. Si la electricidad, el hombre no creó la electricidad, la descubrió. Siempre estaba allí. Dios la dio, el hombre descubrió hace 120 años, pero siempre ha existido. Aún en el tiempo de Cristo, la electricidad, más que el hombre no la había descubierto, la electricidad. Entonces el hombre está creyéndose más y más como Dios. ¿Para qué necesitamos Dios? Y estos aleluyas están locos. Así piensan, somos tontos. Esa es la actitud del mundo, somos tontos. Y ustedes pueden percibir, yo sé que no estoy solo, más y más en el ambiente, un aire de secularidad, un aire humanista. Y la gente se cree tan estudiadas y a la vez se hacen necias. ¿Y eso qué está pasando? Entonces, yo siento que es más difícil ahora creer y seguir a Cristo que antes, porque antes muchos creían en Dios, aunque no eran cristianos, respetaban la Biblia, creían en algún Dios, iban a la iglesia, pero ahora el mundo, ya salieron los gays del closet, ya es una nueva era, y ya podemos, se casan los gays. ¿Saben? En Brasil se casaron 3 lesbianas, ahora no sé si usted sabe, eso pasó. Aunque no es legal todavía en Brasil, pero lo hicieron con notario público, se casaron 3 lesbianas semana pasada. ¿Okay? ¿Y por qué no que se casan 4? ¿Por qué no 5? Pues, ¿por qué no hace un party? Se casan 10, así va a ser. Está haciendo así. El hombre cree que sabe más. Cuando Dios dice, he establecido reglas, síguemelas. Entonces, vemos aquí que los ejércitos y las armas también serán destruidas. Y eso incluyó, creo, también tecnología. Si usted mira, por ejemplo, en Ageo otra vez, mira conmigo Ageo. Es interesante lo que él dice en Ageo 2. Él dice, va a destruir, ¿qué? La fuerza de los reinos, en versículo 22, de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y también los caballos. Las cosas en que los hombres confiaban. Dios dice, yo voy a derribar todo eso. Ustedes pueden levantar carros, tanques, jets, pueden tener satélites con láser, pueden tener lo que ustedes quieran, pero un día, ustedes vayan a confiar en eso, un día, yo voy a derribar todo eso. Bueno, en aquel entonces eran caballos, y eran carros de caballos, y ellos tenían otras armas, pero el Señor estaba dándoles a entender que, hey, no confíen en esas cosas. Sí, el hombre... Mira todo, mira hermanos, es muy fácil en este país confiar en un país tan poderoso, con tantas armas. Pero voy a decir la verdad, nuestra confianza debe estar en el Señor, no en estas cosas. Pero hay gente que confía en esas cosas. Eso no es para decir que no debemos de. Ahora voy a decir la verdad, hermanos. Yo sí creo que debemos, que tenemos que defendernos. Yo creo que el país nuestro necesita. Yo prefiero que el país invierte más en armas, despénsame, pero que dando comida gratis a la gente y dando todas esas medicinas gratis y todo, tenemos que defendernos. Porque ¿qué le conviene tener puro Medicaid y Lone Star y viene la gente a tomar control de ese país y después te quitan todo como quiera? Entonces yo sí creo. Tú puedes decir, bueno, vamos a hacer una fogata y cantar aleluya. ¿Tú crees que eso suena bonito? Pero necesitamos armas, hermanos. Cuando viene un ladrón en mi casa, yo no voy a cantar aleluya, agarro mi arma. ¿Ok? Hay que ser franco en eso, tenemos que usar la cabeza. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que no debemos de invertir como un país en armas. Estoy diciendo no confiar en ellas, sino en el Señor, que nos dio la habilidad para hacer esas cosas. Eso que estoy diciendo. Es lo mismo en sus casas. Ustedes trabajan, están confiando en el Señor por su renta. Por su carro, su gasolina, su ropa, su comida. Pero también tienes que moverte. Tú no estás acruzado. Señor, dame de comer, por favor. Muévete. El que no quiere traer que diga, que tampoco coma. Que muera de hambre. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. No porque yo estoy orando, Dios, dame mi pan de este día. No voy a trabajar. Entonces la Biblia está diciendo aquí, pero estos hombres no confían en Dios, confían en sus poderío, en su poderío. Y después vemos también, aparte de eso, vemos aquí los reinos, el gobierno, el ejército, las armas, aún los individuos. Aún la lealtad se va a acabar. Va a haber locura en los últimos días. Mire el versículo 22, dice en el fin, cada cual por la espada de su hermano. Que si se van a estar matando uno al otro, ya no va a haber lealtad. Y eso está pasando. Y más gente, ¿sabe? Están confiando que todo va a estar bien. Cuando hay caos, cuando hay tragedia, la gente comienza a pensar en sí mismo nada más. Ya no piensa en su prójimo. Y Dios dice, aún la confianza de amigos, de soldados que pelean lado a lado, eso se va a acabar. Se van a matar con sus propias espadas. ¿Y qué está haciendo el hombre con las guerras? Los mismos hombres andan matando uno al otro. Y a veces guerras civiles en el mismo país. ¿Sabe, hermanos? Les voy a dar un ejemplo. Hablan de que la policía está matando a los negros. Y la verdad, de veras, hermanos, los negros se están matando mucho más. Por cada semana están muriendo 30, 50 en este país, que ellos se están matando uno al otro. A veces en Chicago, nada más de un fin de semana, hay 20 o 30 que se matan. Y hablan tanto, hey, los policías nos están matando, pero por cada uno o dos que muere de los policías, y a veces ellos lo buscaron, hay muchos más que mueren, 30, 50 que mueren por manos de los mismos negros, misma raza. Y usted mire, hermanos mexicanos. Los mexicanos pueden hablar de otros, pero ¿quiénes que más matan a los mexicanos? Son mexicanos. Mira los carteles, mira los Zetas, mira los ladrones. Yo no veo tantos ingleses o americanos o rusos matando a mexicanos. En China es igual, los chinos matan más a los chinos. Lo que quiero decir, Dios está diciendo, no confías en tu raza, en tus amistades. Porque aún eso se va a acabar. Eso es más un principio, hermano. Va a llegar a ser a mal, a peor. Hasta hijos que matan a sus madres y a sus padres. Hay padres y madres que matan a sus hijos. Que es de que ni podemos confiar en sangre, en raza, en lealtades. Nada de eso. Cada uno por sí mismo. Eso es lo que va a pasar en aquel día. El corazón humano va a estar, va a haber puro caos. Pura caos. En Proverbios dice calamidad. Proverbios 1. Entonces vemos aquí toda la ira de Dios cuando viene, cuando desciende. No es que nada más viene la ira de Dios, pero cuando viene la ira de Dios, Él retira la gracia. La razón por la cual podemos caminar en las calles sin que alguien nos asalte a cualquier minuto, es por la gracia de Dios. Si Él retiraría su gracia, iba a haber pura anarquía en el mundo. Por ejemplo, en otro lugar dice que Dios puso, infundió en las aves temor del hombre. Puede haber 100 pájaros y si te atacan, ¿qué pasaría contigo? Te pueden matar. Pero tú vas, un niño de 3 años, corre a los pajaritos y todos se van volando. Y con ellos pueden matar a ese niño, pero le dan miedo y corre. ¿Quién puso el miedo del hombre en los pájaros? El Señor. Pero Él puede retirar ese miedo y los pájaros atacarían. Eso es lo que va a pasar en los últimos días. Dios está comenzando a retirar su gracia más y más y los hombres se están atacando. Eso que pasó en el primer mundo, en tiempos de Noé, pura violencia y se mataban. Entonces lo que pasa es, por fin el Señor, en vez de enviar su gracia, la retiró por completo y inundó el mundo. Y así comienza, poco a poquito comienza a retirar su gracia. Por eso ustedes ven que hay menos y menos lugares seguros en donde podemos vivir en este mundo. Si Estados Unidos es uno de los lugares, es una excepción, excepcional o extraordinario, no es la norma. Muchos quieren salir de países en Sudamérica, muchos quieren salir de países en África, en Asia, porque no hay seguridad. En México, ¿por qué muchos vienen aquí a vivir? Porque no es seguro ya como antes en México. Y poco a poco Dios retira su gracia. Va a pasar lo mismo aquí con tiempo, va a pasar lo mismo en todas las partes, hasta que por fin, cada uno, como dice aquí, va a matar, como dice aquí, la espada de su hermano. Así va a ser. Así va a ser, más y más y más y más. Poco a poquito Dios está retirando su gracia. Pero el hombre es ciego y no ve eso. Y después vemos entonces también ahora los dos ungidos del Señor. Bueno, ¿quién son esos dos ungidos? Y eso tenemos que ir a Zacarías, el libro que sigue a Ageo, capítulo 4. Recuerda, capítulo 3 hablaba de Josué, el sumo sacerdote. Ahora capítulo 4 está enfocado en Zorobabel. Y ellos eran contemporáneos, los dos estaban profetizando al mismo tiempo al pueblo para edificar la casa de Dios. Pero vemos aquí algo interesante. Déjenme leerlo, hermanos, en capítulo 4 de Zacarías. Y todo, nada más voy a empezar, pues la verdad tengo que leerlo del 1 al 11. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Siempre lo tiene que despertar, andamos dormidos siempre, es increíble. Como un hombre que es despertado de su sueño. Ojalá que el mensaje hoy puede despertar a algunos aquí. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. So, había un depósito, era aceite, y había tubos que llegaba a las siete velas o candelabros, era siete. Y vemos, era siete tubos para las siete lámparas. Versículo 3. Y junto a él dos olivos, que es dos árboles de olivos. Y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora piénsalo. Wow, ¿qué es eso? Es simbólico. Pero dice ahorita, el depósito está aquí. Después viene los tubos a las siete lámparas. Y en cada lado del depósito de las lámparas hay dos olivos. Es decir, árboles de olivos. Okay, es muy importante entender eso. Y van a ver cómo eso tiene que ver con nosotros. Y después en capítulo 4, dice en versículo 4, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Ahora, hermanos, si esto fuera algunas personas de, a mí, acabé de preguntar, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿No sabe qué es esto? Ya te dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me dice eso? ¿Verdad? Y la verdad es, ¿por qué lo hizo la pregunta? Mira aquí capítulo 5 otra vez, es muy importante. Y el ángel que hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Pero ya le dijo en versículo 4, ¿qué es esto, Señor mío? Y dijo, ¿no sabes qué es esto? O bien, si hubiera sabido, ¿por qué me había preguntado? No, le preguntó otra vez, ¿no sabes qué? ¿Sabes por qué? Él dijo, piensa bien en lo que te voy a decir. Presta mucha atención. Quiero que preste mucha atención. Entonces, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Él era el gobernador. La otra semana estás hablando cuando él habló a Josué, el sumo sacerdote. Ahora dirigida a Zorobabel. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos cantado coritos? Hemos citado ese versículo y no tenemos la menor idea de dónde viene eso. No es con ejército, ¿verdad? ¿Cómo que no con ejército? Como aquí dice aquí, ¿verdad? Él dijo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú dices ese versículo, suena bonito cantando en alabanzas y coritos, no es con ejército, ni con, ¿sabes? Es como, más con mi santo, más con tu santo espíritu, tú sabes. Ok, ya se me fue, porque estoy pensando en el mensaje. Pero yo le he cantado muchas veces ese corito, y la verdad, viejito ese corito, desde los 70 y los 80. Pero es el punto, cantamos, pero muchos ni sabemos de qué se trata y en el contexto que se encuentra. El depósito, hermanos, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. Los tubos, es que está dando aceite a las lámparas. La lámpara perfecta, las siete lámparas. Nosotros somos la luz y recibimos nuestra fuerza del Espíritu Santo. De eso se trata, somos luminares en este mundo, somos luz, ahí está. Ah, pero ¿quién son los dos olivos? Es muy importante entender todo eso, es con el Espíritu Santo de Dios que todo funciona. Sin el Espíritu Santo, nada funciona, nada. Entonces veamos aquí ahora versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Recuerdan los siete ojos en la piedra? En capítulo 3. Que Dios es omnisciente, Él ve todo. Ahora, ¿qué está diciendo Él aquí? Está diciendo Dios, por medio de Zacarías, tenlo por seguro que Zorobabel va a terminar mi casa. Y sabrán que yo he hablado, que fui yo que le envié. Y después vemos aquí también, versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Otra vez, acabo de preguntar, ¿no sabes qué es esto? Quiere que preste atención. Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Pero quiénes son esos dos ungidos? Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Ahora, yo sé qué está pasando a unos, también su reloj, está pensando en esas tripas, tiene hambre. Mire, hermanos, deja eso. De Satanás, vete de aquí, ¿ok? Porque, y yo le voy a decir, hermano, lo que voy a explicar ahora. Muchos de ustedes esta vez nunca se les ocurrió y quiero que presten atención. ¿Ok? Y tiene que ver mucho con tu salvación, algunos de ustedes. Y primero, con respecto a los ungidos, existen diferentes interpretaciones entre los teólogos con más distinción. Los teólogos, de veras, que yo, mis respetos, ellos saben mucho más que yo. Y hablando de teólogos cristianos, que aman al Señor, no esos que inventan cosas que ni son teólogos, no. Lo debo compartir con ustedes, algunas de las interpretaciones, ¿quién son estos ungidos? Algunos dicen que es Ageo y Zacarías. Ellos son los dos que reciben poder del Espíritu Santo para despertar al pueblo. Bueno, y si usted mira conmigo el libro de Esdras, y podemos encontrar aquí, y usted verá, ¿ok? El libro de Esdras es antes de Nehemías. Y mira capítulo 4. En versículo 4, estaban construyendo, hermanos. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ahora vamos al versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Raúl y de Simsai, secretario de, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. Ahí donde usted lee a Geo. So, pasaron 10, 15 años. Ya dejaron. Pero sus casas lo hicieron muy bonitas, pero no la de Dios. Ahora mire, capítulo 5 de Esdras. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Su Dios estaba sobre ellos. So, ahí estaban esos dos. Ahora, yo personalmente no creo que esos son los dos ungidos, pero algunos dicen que esto es. Esos son. Pero puede ser. En ese momento, Dios tiene diferentes testigos en diferentes épocas. Puede ser que estos dos eran sus testigos. Puede ser que estos eran sus ungidos. Y Dios los usó para levantar el pueblo. Después, otros dicen que era Zorobabel y Josué. Zorobabel y Josué. Y usted lee, ya hemos visto muchas veces, habla mucho de a Zorobabel, hijo de Saltiel, y a Josué, hijo Josué, hijo de Jocabat. El hecho es que uno era gobernador, el otro era sumo sacerdote. Y muchos dicen que estos dos eran los dos testigos. Y puede ser en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Zorobabel representa el reino, hermanos. El reino. Si ustedes miran, ahorita no hay tiempo, pero mira Mateo 1, ahí están sus notas, versículos 12 y 13, verán que él está, Zorobabel, en la genealogía de Jesucristo. Jeconías, su padre, Jeconías era su abuelo. Y él estaba en la, podemos decir, la genealogía real, con sangre de reyes. Y él estaba en la genealogía de Cristo. So, Zorobabel representa el reino. Y entonces, ¿qué de Josué, el sumo sacerdote? Él representa el sacerdocio. El sacerdocio. Él era el sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Cristo a nosotros? Nos hizo reyes y sacerdotes. Y nunca hubo un rey que era sacerdote. Los reyes venían de la línea de Judá. Los sacerdotes de la línea de Leví. Y un rey no podía ser sacerdote ni viceversa. Pero Cristo era rey y sacerdote. Y Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Como dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 y también capítulo 5. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo. Pero también somos sacerdotes. Oramos, intercedemos los unos por los otros. So, ven ustedes, Cristo viene de un real sacerdocio y nosotros somos un real sacerdocio, como dice Primera de Pedro 2. Ahora, ¿será estos dos, los dos testigos? Pues yo no estoy seguro si era Ageo y Zacarías, los dos profetas, o tal vez Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, que uno representa el reino, la realeza de Cristo, el otro representa el sacerdocio de Cristo. No sé, puede ser. Pero después hay otros dos testigos. Mira conmigo en Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17. Usted mira aquí en versículo, él está en el monte, y algo pasó en ese monte, cuando él llevó tres de sus discípulos con él, Juan, Jacobo, y Pedro. Mire lo que pasó. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿quién es Moisés y Elías? Pues eso es muy importante. Moisés representaba, nos dio la ley. Elías representa a los profetas. Cuando nosotros usamos la palabra las escrituras, hasta Cristo dijo, escudriñad las escrituras. Pero en el tiempo de Jesús, las escrituras tienen otro título también, la ley y los profetas. En otras palabras, Moisés nos dio la ley y después tenemos los profetas. Y si usted mira conmigo en diferentes lugares, por ejemplo, mira conmigo en capítulo 7 de Mateo, 7, que dijo Cristo. Mira capítulo 7 y vamos al versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Esa es la ley de oro. Porque esto es la ley y los profetas. Así dijo Cristo. Puede haber dicho, esa es la Biblia, esas son las escrituras. Dijo, esa es la ley y los profetas. Mira conmigo otro lugar, en capítulos 22 y versículo 40 de Mateo. 22. Le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Recuerdan? Le preguntaron. Entonces Cristo Jesús, mira la pregunta que le hicieron. En 22, vamos a empezar con 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ahí está Moisés, ahí está Elías, la ley, los profetas. Ahí en su gloria, en ese monte de transfiguración. En otras palabras, recuerda lo que dijo Cristo, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son los que dan testimonio de mí. Y ahí estaban las escrituras personificadas. Ahí estaba Moisés, la ley y los profetas, Elías, hablando con Cristo. Por eso él fue transfigurado con estos dos. Entonces, muy importante entender eso. Porque estamos llegando ahora al corazón del asunto. Entonces, vemos aquí entonces, Elías representa a los profetas. So, por eso digo, y también si quieren mirar un lugar más, Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 45. Mira lo que dice. En Juan capítulo 1, versículo 45. Y dice, Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Se ves? Moisés en la ley y los profetas. Ellos hablaron de quién. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿No ven ustedes? Sabían que Jesús era aquel de quien testificaba las escrituras escritas por Moisés y los profetas. La ley y los profetas. Es muy importante entender esas cosas. Ah, pero después hay otros dos testigos. Y era ahora Enoc y Elías. Ahora, ¿por qué Enoc y Elías? Pues mira conmigo en Apocalipsis capítulo 11. Interesante aquí. Oiga, mucha información hoy. Por eso estaba orando, Señor, ayuda a los hermanos a entender eso. En Apocalipsis capítulo 11. Él habla de dos testigos antes del fin del mundo. Ya estamos en el fin casi. Aquí está la tribulación. En el capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, por 3 años y medio. Estos testigos son los dos olivos. Ahí está la respuesta. ¿Recuerdan los dos olivos? Estos son estos dos testigos. ¿Quiénes son? Dice, y daré a mis dos testigos que profetizan por mí. Oh, ya dije eso, ok. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Ah, ¿recuerda? Hablamos que Dios va a trastornar las naciones, que va a venir su juicio. Ahí están sus dos testigos. Ellos tienen mucho que ver con la destrucción de la tierra en el futuro y el juicio venidero. Y sigue. Dice aquí en versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, es lo que hacen testigos, ¿verdad? Testifican. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. El mundo es Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí es Jerusalén. Le va a morir ahí. Y con toda la tecnología, todo el mundo lo va a ver. Porque aquí dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo van a ver todo el mundo sus cadáveres? Bueno, eso fue escrito 2000 años, no había electricidad. Por satélite, lo que dije en el principio. Por la misma tecnología del hombre. Mira, todo el mundo, CNN y Fox News y Univision y quién sabe qué. Ahí están los cadáveres, esos hombres que causaron tantos problemas. Ahí están. Y después, algo pasa. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lengua, naciones verán sus cadáveres, así, por 3 días, y no permitirán que sean sepultados para que todos vean. Y los moradores de la tierra se regocijarán, como Christmas, mire. Sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero algo pasa. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y ahí comienza el fin del mundo. Sigue leyendo. Por eso digo, esto está muy relacionado con Ageo y Joel y Zacarías. ¿Se ve? Es difícil. Lo que quiero decir es eso. Eso va a pasar. Dice, ¿quiénes son esos? Pues yo creo que es Enoque y Elías. Porque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto el juicio. Hay dos hombres que no murieron. Enoque fue traspasado al cielo, trasladado. Elías fue llevado en un carro de fuego. Los dos no murieron. Regresaron, cumplieron su ministerio profetizando. Después murieron, pero después resucitaron. Pero ya cumplieron con la palabra de Dios que todos mueren una sola vez. So, veamos aquí, hermanos, a diferentes testigos. Yo sí creo que hay diferentes testigos, pero hay otro testigo. Déjenme llegar aquí a la conclusión, porque el tiempo se ha acabado. Primeramente, hermanos, Dios ha designado un día de ira. Tenlo por seguro. Tú sigues pensando que todo va como... ¿Sabe? Algunos de ustedes, yo sé lo que va a pasar. Estoy seguro, como estoy seguro que estoy parado aquí. Van a salir por esas puertas y después de 3-5 minutos ni se le va a recordar lo que dije ahorita. Nada. Seguirán durmiendo en su camino. Van a comer a un lugar, están pensando en la tortilla, están pensando en la carne, están pensando en pollo, pero no están pensando en esto, en la palabra de Dios. Pero eso no cambia. Tú puedes seguir durmiendo si tú quieres, pero un día el Titanic tuyo se va a hundir y tú vas a ver tu gran desesperación aquel día. Dios ha designado un día de ira, hermanos. El tiempo no hay para ir, poder leer en Isaías, no hay tiempo, pero mira conmigo en 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora yo digo una cosa. Me hablo con los católicos. Si ellos no creen eso, digo, ¿sabe qué? Tú eres hipócrita. Dice, ¿por qué? Porque supuestamente la iglesia está edificada sobre Pedro. Él es la roca. Y está diciendo que va a pasar y me hace caso. Pues, ¿qué? Si no quiere hacer caso a Jesús, haga caso a Pedro. Pero no quiere. Porque es conveniente dormir. Es conveniente no prestar atención a las cosas y seguir como siempre. Pues tú sigue en tu sueño, pero un día te vas a despertar. Mejor ahora que después. Dios ha dejado sus testigos para nosotros. Hay dos testigos ahora en la tierra. No está Enoc todavía. No está Elías. Y quiero que sepan una cosa. Tampoco está Zorobabel y tampoco está Josué, sumo sacerdote. Tampoco está Ageo y tampoco está Zacarías. Tampoco está Moisés y Elías, pero hay dos testigos. Todavía sigue. El primero, Dios ha dejado es su palabra profética. En 1 de Pedro habla de esa palabra, perdón, en 2 de Pedro, en capítulo 1, habla de esa palabra profética. En 1:19. También tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Qué es la palabra profética? La palabra de Dios. Si tú quieres saber cómo enfrentar el futuro, cómo vivir tu vida, no estar en partidos políticos, no estar en su situación económica, está en la palabra de Dios. Hazla caso. Como una antorcha que está iluminando en la noche, porque el mundo está en tinieblas. La única luz que hay es la palabra profética. La Biblia es profética. La Biblia profetizó la primera venida de Cristo y está profetizando la segunda venida y la destrucción de a los que no reciben a Cristo. Es profética. Tenlo por seguro. ¿Y cuál es el otro testigo? Es la iglesia. Recuerdo que el Señor dijo a la iglesia en capítulo 1 de Hechos, los apóstoles, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿En qué? En Samaria, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria, último en la tierra. Pero cuando recibiréis, ¿qué? El Espíritu. Nosotros recibimos poder, así como la lámpara, somos lámparas, recibiendo poder del depósito que es el Espíritu Santo. para ser testigo. Nosotros somos los, son los dos testigos hoy. Es la palabra de Dios y el pueblo de Dios. No hay otro. No hay otro testificando. No hay otro. Tú puedes ver un edificio con una cruz arriba. La cruz no habla nada, es nada más un adorno. Tú puedes entrar en una iglesia, es puro madera y bloc. Pero la iglesia es la que proclama el evangelio. Y la iglesia es la que proclama el amor de Cristo. Y la iglesia es la que proclama el juicio venidero de Cristo. Y es la iglesia que proclama arrepentimiento y fe en Cristo para evitar el juicio de Cristo. Es la iglesia. Y la palabra de Dios es otro testigo, porque sin la Biblia tú no tienes testigo. Es la Biblia que testifica, que da testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Somos los testigos. No de Jehová, pero de Cristo. Hay que cuidar hoy en día. Algunos se llaman eso, pero... Y por último, todavía llegan al fin. Aún en la proclamación del juicio venidero, aún en esa proclamación, Dios está ofreciendo salvación. Mira conmigo para terminar en Joel. Joel capítulo 2, versículo 32. 31 dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¡Wow! Aún en toda esa noticia tan triste y devastadora, viene aquí la oferta de salvación. Y este versículo es la base del sermón de Pedro. Él dijo lo mismo en 2:21, cuando predicó a los 3,000, aceptaron a Cristo, y todo aquel que invoca al Señor será salvo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 10:13 de Romanos? Y todo aquel que invoca al Señor será salvo. Basando en su mensaje en lo que dijo Joel. Aún con todas esas cosas, que el sol se va a poner rojo de sangre y va a destruir el mundo, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion, Jerusalén, habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre remanente al cual Él habrá llamado. Te está llamando el Señor. Esta oferta. Él dice, mire, yo voy a destruir ese mundo. Mi juicio vendrá como usted nunca ha imaginado. Pero hay esperanza si tú me buscas. Si tú invocas a mi nombre. Llámame mientras estoy cercano. Búscame mientras puedo ser hallado. Y ahora última pregunta para terminar. Y termino con una pregunta que está en Hebreos. Y con eso termino. ¿Qué dice Hebreos 2? En Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Wow, dice, ¿cómo escaparemos? Aquí dice, si descuidamos una salvación tan grande. Recuerdo que en el principio, en el mundo, hay más y más un aire de humanismo, secularidad, intelectualismo. Y si tú crees en Dios, tú eres un tonto, tú eres anticuado, por lo menos es para las viejitas y los viejitos. Amán, no es para nosotros. Podemos decir, es para las viejitas, los viejitos, y para los niños y las niñas y todos los del medio. Es para todos. Ok, la muerte no respeta las edades ni la salvación. Un niño puede ser salvo. Un anciano de 100 años, si tiene vida, puede ser salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una promesa. Hay dos promesas que veo aquí. La promesa de juicio venidero, pero la promesa de salvación, para que no experimente ese juicio. Ahí están los dos testigos ahorita. Dios siempre tiene dos testigos. Ahora es la palabra y su pueblo. ¿Harás caso? ¿Quieres servir a Cristo? Vos pido a los encargados que pasen, por favor. De la invitación. Y quiero que considera bien. Mientras pasan, voy a decir, en Salmo 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá el día.